Bienvenidos a este viernes en Hora 20, en los viernes de sociedad, de cultura, de los temas del mundo. Hoy vamos a hablar del momento por el que pasa el libro y la literatura, un mundo donde algunos estudios apuntan a que las personas leen menos en algunas sociedades, lo que representaría esto para la humanidad y el porqué del desinterés por la lectura, las causas y los efectos. Pero sobre todo queremos mirar la prohibición de libros en Estados Unidos, una lista que cada año crece y sigue dejando títulos de la literatura universal por fuera de las universidades públicas y de los colegios en ese país. Clara Elvira Ospina, periodista, directora de Epicentro TV, experta en libros. Gracias, Clara, por estar con nosotros.
Hola, Diana. Buenas noches.
Encantada. Roberto Palacio, filósofo, ensayista, autor de libros como La Era de la Ansiedad. Hola, Roberto. Buenas noches.
¿Cómo les va? Un caluroso saludo a la mesa y a los oyentes.
María José Castaño, librera, ensayista, embajadora de Tornamesa. Gracias, María José. Buenas noches.
Hola, Diana. Un saludo a ti y a todos los oyentes.
Melba Escobar, nuestra gran escritora, columnista del Tiempo, autora de libros, muchos, Las Huérfanas, La Casa de la Belleza, bueno, tantos. Melba, buenas noches.
Hola, Diana. Gracias por la invitación.
En segundos estaremos con entrevista con Ana Vidal y con Emiro Aristizábal, pero antes un poco de contexto, porque sin duda para millones de personas durante siglos la lectura, tomar el libro, olerlo, sentirlo, perderse en sus páginas, pues es un verdadero placer, un factor de conocimiento, de encontrar otras realidades. Incluso hoy sigue siéndolo para millones de lectores en el mundo, pues en países como España el 65% de la población lee en sus tiempos libres. Mientras en Colombia, en el universo de lectores se estima un promedio de lectura de 7 libros por año. Ese panorama es muy diferente en otros lugares del mundo. Un estudio de University College de Londres y de la Universidad de la Florida, que analizó datos durante 20 años, determinó que el número de personas que leían por placer al día cayó 40%. Esto es una disminución sorprendente para los investigadores, pues el estudio recoge la práctica de la lectura en libros, revistas, periódicos y electrónicos. En Reino Unido, YouGov descubrió que el 40% de los británicos no había leído ni escuchado ningún libro en 2024. ¡Qué tremenda cifra! Mientras que la lectura sigue estando condicionada a niveles educativos y por ingresos. En Estados Unidos se demuestra que las personas con ingresos altos tenían aproximadamente 1.5 veces más probabilidades de leer que las personas con ingresos bajos. Medios como The Economist dicen que tras analizar cientos de éxitos en ventas citados por el New York Times, se descubrió que las frases de los libros populares se han reducido casi en un tercio desde la década de los 30. Acá la pregunta, Clara Elvira, empiezo por usted, que sabemos que nos puede acompañar en un espacio solamente del programa. ¿Está la gente realmente leyendo menos? ¿Cómo entender el panorama nuestro y de países como España frente a lo que está ocurriendo con menos lectura en países como Estados Unidos o Reino Unido? ¿Hay un desinterés o cómo lo entendemos?
Es difícil dar esa respuesta, Diana. Es verdad que siempre hemos tenido preocupaciones sobre el triunfo de las pantallas frente a los libros. Y por eso, además, el banear libros, el prohibir libros es tan insensato, porque evidentemente los chicos cada vez están más sometidos a las pantallas, más familiarizados con muchos contenidos para adultos en la red que no tienen ningún control y probablemente están leyendo cosas mucho más violentas que 100 años de soledad, por supuesto, en la red, y eso no tiene ningún control, ni lo va a tener, por supuesto. Entonces creo que se lee un poco menos, probablemente, entre la juventud, los juegos, las pantallas, las posibilidades de entretenimiento audiovisual son enormes y han crecido, pero también ahí ¿Habría un espacio para esos sensores que están aterrorizados y que no tienen ninguna posibilidad de censar ahí, ¿no? Es una paradoja tremenda.
¿Cómo entender, Clara Elvira? La pregunta sería, ¿es exclusivo de un país como Estados Unidos por una coyuntura particular en relación con el gobierno de Trump? ¿Es un proceso que no se le puede indilgar a un gobierno de derecha? Porque hoy pensábamos y hablábamos con Nicolás Llano muy temprano, uno podría decir que estos gobiernos que pretenden evitar que se lean a determinados autores o determinados contenidos, casi siempre son gobiernos a la derecha. Pero, por ejemplo, uno pensaría si en Argentina con Milei está ocurriendo, o si en Italia con la Meloni, o si no tiene esa relación y es un fenómeno exclusivamente de esta cultura norteamericana.
Pues yo vivo en Perú y el último año ha habido un gran debate en el Colegio Americano de Perú porque padres de familia peruanos han hecho una campaña en contra de libros como George, que es un libro que habla del tema trans, ¿no? Y entonces quieren que los niños de high school no puedan acceder, o los de middle school en algunos de de esos libros, ¿no? Es como una parte de la censura tiene que ver con edades para ciertos libros. Yo creo que tiene que ver con la ideología conservadora, sin ninguna duda, porque es una ideología que quiere que nada cambie, que no evolucione la sociedad. Creo que está pasando en toda América Latina, que hay un fenómeno no de llegar a prohibir los libros, pero de evangelizar a los padres en las escuelas para que peleen dentro de la escuela que no todos los libros sean accesibles a todos los niños. No veo un gobierno haciéndolo en América Latina que yo sepa. Por ejemplo, la censura de la izquierda en Cuba, pues lleva 60 años, ¿no? En Cuba hay libros que no entran y no entran. No es exclusivo de la derecha, pero en este momento el movimiento a la derecha, la tentación de que nada cambie, de que las mujeres vuelvan
O
al
de
rol
re
tradicional de la
o de
familia,
reescribir la
sí es
historia.
claro. Claro, pero mira, la semana de la censura en Estados Unidos el año pasado se tituló La censura está en 1984. Tú lees 1984 y te das cuenta de qué es lo que quieren implantar hoy, ¿no?
Muy
Quieren un
bien.
ministerio de la verdad, quieren reescribir la historia, quieren eliminar cosas de la historia y que la gente diga que es muy feliz.
Muy bien. Gracias, gracias, Clara Elvira. Ana Vidal Ejea es periodista, doctora en literatura comparada, colaboradora del País en Estados Unidos. Ana, ¿cuál es el panorama del libro y de la lectura hoy en Norteamérica, en Estados Unidos? ¿Realmente la gente está leyendo menos? ¿Cómo se aproxima usted a esa realidad? ¿Qué factores podría estar asociado que la gente esté leyendo menos? Los estudios dicen que el casi nunca leo pasó en el 85 de 15% a casi 50% el año pasado, mientras que el indicador de leo todos los días pasa del 35 al 10. Muy buenas noches, Ana. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Bueno, el panorama que estamos viviendo en la actualidad es absolutamente desalentador. Efectivamente, los jóvenes leen mucho menos por un cúmulo de cosas. Por un lado está, evidentemente, la censura, que quiere decir que no les permitimos que desarrollen el espíritu crítico. O sea, todo lo que sea el cuestionamiento del status quo, todo eso se está eliminando. Por otra parte, no les estamos dando las herramientas para entender el contexto histórico. Es lo que mencionabais antes, se está borrando la historia. Están borrando la historia de los colegios, los institutos, las universidades. Los profesores tienen miedo de contar realmente lo que sucedió en el pasado. Hay mucha autocensura también, aunque no haya libros que estén explícitamente censurados. No se atreven a incorporarlos en los sílabos de los estudios de cada año por miedo a ser reprendidos o acusados. Entonces estamos volviendo a una posición extremadamente conservadora y donde no hay ningún aliciente para pensar. Las mejores clases siempre en la educación para los niños son las que invitan a la reflexión y eso es lo que se está eliminando. Entonces, creo que se tiende, la sociedad está tendiendo más hacia la distracción y lo vemos con, bueno, lo que hablábamos de las pantallas, con los videojuegos, con vídeos cada vez de formato más corto que permiten, o sea, que nos impiden prestar atención. Los niños están creciendo con un déficit de atención cada vez más alto, ¿no? Y preocupante, porque no tienen capacidad ni siquiera de ver una película. Tiene que ser todo formatos muy cortos, muy ruidosos, visualmente en 3D, muy llamativos. Entonces, realmente lo que creo que va a suceder, lo que temo que va a pasar para las próximas generaciones, es que su capacidad crítica se va a ver sumamente disminuida. No van a saber cómo hacer frente a la sociedad, no van a cuestionarla, no van a, por supuesto, no van a rebelarse. Porque no están educándose para eso, no están viendo, no tienen ninguna referencia, estamos eliminando las referencias, los ejemplos, las sublevaciones, todo eso se está, las críticas a los gobiernos, ni siquiera menciones a las dictaduras, todo eso se está retirando. Y lo más preocupante es que no solamente eso, sino que es una educación que también trata de impedir las historias de amor obsesivas o intensas.
¿Las qué? Las
O
historias.
sea que, ¿sí?
¿Qué decía usted? ¿Que también intenta impedir qué?
Pues historias que resultan más intensas o que son
De amor
obsesivas.
obsesiva, sí.
Exacto, por ejemplo, Cien años de soledad o El amor en
Eso
los
le iba a
tiempos de
preguntar.
cólera.
Esta prohibición de más de 22.000 títulos desde el 21, ¿realmente está teniendo un alcance muy grande? ¿Hay discusiones internas alrededor de eso o no las hay? Es que acá incluso miraba que no solamente se trata de las obras de Gabriel García Márquez, que esto va incluso muchísimo más allá. Cuando hablamos de 22.000 títulos, estoy aquí mirando, José Escobar nos hizo un trabajo para mirar estas prohibiciones, y aquí las tengo, y entiendo que está también prohibido Doris Lessing, Coetzee, José Saramago, Faulkner, hasta Hemingway.
No, es terrible. Hasta Maya Angelou, que tiene un libro que se llama ¿Por qué canta, Sé por qué canta el pájaro enjaulado? Eso también se ha censurado. Entonces, no hablamos solamente de que se censura las obras que hablan de los momentos históricos, porque quieren borrarlos, ni las que hablan de política, sino todo lo que cuestiona el status quo, todas las reflexiones, todo lo que supone una crítica. Pero además, todo lo que incluya contenido amoroso o sexual que ellos no consideren adecuado, pero además el realismo mágico. O sea, el realismo mágico para ellos tampoco es aceptable porque pues que incluye apariciones o espíritus o supersticiones. Todo lo que cuestione las tradiciones o la religión también se elimina. O sea, están impidiendo lo que es pues eso, la confrontación a lo que ellos quieren. Es una ideología muy cristiana, extremadamente supremacista, homófoba, y ya no hablemos de las cuestiones de los libros de inclusión. Una cosa interesante para saber es que no se han prohibido más libros que el año pasado. De hecho, la cifra ha disminuido, hay menos libros que se hayan prohibido. Lo que ha ocurrido, que es más grave que en otros años previos, es que se han creado más regulaciones que restringen la lectura. Y se han aprobado leyes que, por ejemplo, que son horrorosas, como todas las que prohíben la inclusión y la igualdad. Entonces, hay libros pues, de temática LGTB que han sido censurados. Hay libros, incluso hay uno que no sé si os ha llegado a vosotros, pero es uno que escribió Julianne Moore en el 2007, que es para niños, con dibujos, sobre una que es su historia personal, que es una niña que tiene pecas. Y ese lo han retirado también, está prohibido.
No
Y
puede
está prohibido
ser.
porque es de temática inclusiva. Entonces estamos llegando a extremos disparatados, ¿no?
Muy graves, muy graves. Roberto, hola. Usted se preguntaba en su columna si una sociedad compleja que aspira a formas de libertad democrática, y no estoy hablando de los rituales democráticos de los que hablaba Ben Shunhan hace poco, sino de libertad democrática, de verdad puede sobrevivir a la muerte de la lectura de libros. ¿No resulta catastrófico hablar de lo que estamos hablando? ¿Cómo respondemos a esta situación? ¿Cómo nos imaginamos una libertad sin libros?
¿Cómo les va a todos? A todas. Bueno, yo tengo una visión un poco distinta a la que se ha planteado. Quisiera antes de responder tu pregunta hablar un poco sobre la censura, porque la veo de una manera distinta. La censura ya no es la misma que era hace 70, 80 años. Claro, ustedes citan el caso de Cuba, probablemente Corea del Norte y demás, sí. Estamos en la situación de George Orwell de 1984, pero yo soy más de la opinión de Aldous Huxley en Un Mundo Feliz. Y la preocupación de Huxley no es que se censuraran libros, sino es que iba a llegar una época en que no importaba que se censuraran, porque igual la gente no los estaba leyendo. A
Que
mí, yo
también
veo
es
con
parte de
mucho
ese
más.
programa, ¿no? Es que si están, pues tampoco los leen. Y es
Sí,
y ya
exactamente.
es esa
Mira,
otra mirada, ¿no?
100 años de soledad, él lo puede bajar cualquier persona de un sitio legal o ilegal en internet, si realmente tiene interés en leer la obra. Entonces, la censura hay que repensarla. Hoy en día es más preocupante la autocensura, la imposición de no leer libros, leer libros mal visto, llegar con un libro a algún lado y abrirlo cuando todo el mundo está con sus pantallas, me van a ver como una persona que simplemente está aquí haciendo uso de una tecnología obsoleta, como tratar de hacer fuego con dos palos en lugar de encender un fósforo.
¿Pero usted cree que eso sí
Esto,
pasa? Yo he visto incluso una
sí, yo
tendencia
creo que sí.
de bares a
Sí.
los que la gente se reúne a leer.
Sí. Pero entre los chicos más jóvenes es realmente cargar un libro, no es lo más común, no es, puede, muy posiblemente hay contención de que serás mal visto y demás. Aló, sí.
Sí, te escucho.
Quería hacer referencia a lo siguiente: ¿estamos leyendo menos? Probablemente no. En el 2018, cuando salió Juan Manuel Santos de la presidencia, hizo una gran encuesta nacional de lectura. Estos sueños de los políticos, él tenía el sueño de salir como un gran educador, vinculó a una persona muy astuta, en el mal sentido de la palabra, que había sido directora de la Biblioteca Nacional. La gran encuesta nacional de lectura resultó que los colombianos éramos unos lectores impresionantes. Resulta
No, es
que
que
lo
en
que hicieron
Colombia
fue
y en
que
España,
contaron en,
Roberto, en Colombia y en
perdón.
España ya lo dijimos, se está leyendo más. Lo que
Sí, te termino
sí.
la idea, porque lo que incluyeron fue, y lo llamaron soporte en medio digital. Entonces contaron en la lectura lo que las personas leían en WhatsApp y en los memes de sus celulares. Y por supuesto que resultaba que la gente leía, si se mira desde el punto de vista todo el día. Y si yo lo relaciono con la pregunta que me estás haciendo, pues claro, en volumen neto de lectura, probablemente no estamos leyendo menos. El problema es que no estamos leyendo libros, ¿sí? Entonces, la encuesta a la que tú hacías referencia es: How many books do you read? I read a book every day. Leo un pedazo de un libro todos los días, o no leo nunca. Y el problema cuando dejamos de leer libros es que nuestra organización como sociedad sí se pone en peligro, porque nosotros no podemos expresar las ideas complejas que mantienen nuestra forma de vida a través de memes de 140 caracteres. Hay desarrollos y textos que necesitan ser leídos en una argumentación que va de principio a final y es extensa. Imagínate, por ejemplo, qué sé yo, en mi campo, la filosofía, la crítica a la razón pura en memes. O sea, sería impensable. Tú necesitas una obra que haya de comienzo a final y que las personas lo puedan leer y seguir. Ahí sí los números son dramáticos. Leer libros ha bajado. El problema no es la pantalla. De hecho, la pantalla ha ayudado un poquito a que la gente lea libros. El Kindle y otros
Claro que
medios
sí.
son lo que mantienen vivo la poca lectura de libros que hay. Pero hay que ser preciso en a qué estamos hablando y de qué estamos hablando cuando decimos que leemos menos.
Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con la gran escritora Melba Escobar. Volvemos en este tema de los libros. qué tanto estamos leyendo, por qué se lee menos en algunos lugares, qué está pasando con las prohibiciones en los Estados Unidos, qué representa prohibir el acceso a los libros. Melba, la quiero escuchar.
Bueno, yo quería sí decir un par de cosas. Primero, sí, creo que es un problema más... ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, perfectamente.
Creo que el problema es más cualitativo que cuantitativo. De hecho, en efecto, en España ha aumentado el número de lectores y igualmente en Colombia, según la Cámara Colombiana del Libro. Y, por ejemplo, como madre de una hija adolescente, puedo decir que su consumo de libros, que es una cosa bastante salvaje, ya es algo que hay que incluir en la canasta familiar y es una barbaridad. Hay también como todo este fenómeno de los clubes de lectura, de toda esta conversación que se genera alrededor del libro. Estoy de acuerdo con Diana en que creo que llevar un libro en la mochila está muy bien valorado. Y es
Yo
más,
sí
creo que no lo
creo,
era
sí. O por
cuando
lo
yo
menos
estaba
en el
en
mundo
el
en el que yo
colegio.
me muevo. Y con nuestras hijas, si usted tiene una hija, yo tengo una de 22 y la suya es mucho menor y están, pues son lectoras consumadas y se mueven, no sé si es por los círculos en los que se mueven y está muy bien valorado.
Completamente. Yo creo que el libro está en un estado muy saludable actualmente. Creo que hay además un mercado mucho más agresivo de lo que era hace, no sé, 20 años, que era casi que marginal. El mercado del libro hoy en día es muy, muy agresivo. Y creo que quizá ahí eso es parte también del problema, que finalmente está la movilidad, digamos que la dinámica capitalista que tiene hoy en día el libro, que los libros, pues si no se venden muy bien, duran muy pocos días en vitrina y se pasa a otra cosa, y hay un cierto sensacionalismo, que es donde yo hablaría de lo cualitativo, que mueve sobre todo la narrativa. Entre más muertos y truculencia y barbaridades ocurren, más tienden a cautivar, digamos, al lector, un poco en las mismas lógicas, diría yo, de una serie de Netflix. Creo también que el problema no es únicamente de la derecha. Si bien, por ejemplo, hay casos emblemáticos como la novela Come Tierra, de la autora Dolores Reyes, que fue censurada en Argentina, que es una novela que habla de las desapariciones de mujeres y de las víctimas machistas. También creo que hay un movimiento woke bastante complicado que también censura y censura mucho. Me parece, por ejemplo, que Hemingway difícilmente puede ser censurado si no es desde ahí, como desde lo políticamente correcto. Finalmente fue un hombre, un autor al que admiro profundamente, pero que fue un hombre muy machista, muy violento, con comentarios muy misóginos. En esa misma línea ha sido censurado el autor Roald Dahl, por ejemplo. Y en mi caso particular puedo referirme a mi libro Johnny y el mar, que al ser traducido al inglés se refiere a distintos acentos, se refiere al color de la piel, no solo de una persona afro, sino también de una niña rubia de ojos azules, y todas estas expresiones las eliminaron para la traducción en inglés. Es decir, no solo no se podía mencionar una persona de color. Entonces, digamos que me parece que es complejo. Yo, digamos que nunca alcancé a entender qué motiva este tipo de... Pero es como que ya casi cualquier apreciación a los rasgos particulares se considera una que puede causar una herida en una sensibilidad determinada. Personalmente siento que toda censura debe ser eliminada, ojalá por contradictorio que suene, y que todas hacen daño, porque de alguna manera se vuelve mucho más un tema político de ese mundo feliz donde todos somos como una especie de masa amorfa, alegre, sin rasgos particulares, sin opiniones propias, sin sentido crítico, y que esto tristemente también lo ejercita la izquierda woke.
Sí. Soledad Gallego, exdirectora del País, escribía una columna sobre la importancia de saber lo que somos, de la verdad más allá de los hechos alternativos y de cómo la idea de la verdad se rompe y de cómo nadie quiere creer en nada, en qué medida alejarnos de la lectura y del libro profundiza esa no búsqueda de la verdad. María José.
Pues ahí hay varias cosas. Yo quería, antes de volverme al tema de Roberto y Melba, y estar totalmente de acuerdo con Melba y con usted, Diana, porque la verdad sí hay muchos lectores. Hoy vemos unos fenómenos en las redes sociales y también en los contextos como Dua Lipa, Natalie Portman, Sarah Jessica Parker, incluyendo Oprah, y unos movimientos de booktubers, tiktubers, de gente que está incentivando la lectura y millones de lectores que están apareciendo. Y yo que trabajo muchas veces pues con las editoriales en Colombia, vemos un crecimiento relevante. Pero pasan tres cosas. La primera es que efectivamente por las redes sociales y por el consumo de redes sociales, sí estamos leyendo, pero estamos leyendo un poquito menos, un poquito con menos profundidad y estamos scrolleando mucho, estamos perdiendo muchas capacidades de entender.
Que era lo que decía Roberto.
De Exacto. Pero por otro lado, sí tenemos como una apuesta y afortunadamente con todas estas, con todos estos fenómenos, siempre hay un contrafenómeno y es de gente que le parece cool leer. La próxima semana en Medellín, por ejemplo, hay una fiesta de lectura nocturna y hay un montón de gente inscribiéndose. Las últimas cifras de la Cámara Colombiana del Libro, que son de 2024, que fueron publicadas este año, sí muestran que hay un crecimiento de la lectura. Lo que pasa es que no es en todo el país, mientras en el país el promedio es como 4 libros, curiosamente en Antioquia es de 7-8 libros. Y eso responde a una cosa, querida Diana y queridos colegas, que hay infraestructura de lecturas, hay un incentivo gigante por las bibliotecas, el sistema de transporte público como el metro tiene libros gratuitos y comparte libros de manera gratuita, incentivan clubes de lectura, las cajas de compensación tienen bibliotecas públicas en línea para descargar y tienen mediadores de lectura. La lectura, y esto lo podrá decir Roberto con mucha claridad, es un hábito, y un hábito que hay que construir, que hay que desarrollar y que tiene bastantes implicaciones. No solamente implica el acceso, no solamente implica la atención, implica además la inspiración y la cercanía a los textos, que eso lo logran las redes sociales, los mediadores, las infraestructuras, los eventos y demás. Pero yo sí siento que hay un movimiento muy poderoso por la lectura. Y otra de las cosas, perdón, Roberto terminó y ya sí. Te doy la palabra. Y otra cosa que Roberto sí la mencionó es que efectivamente estamos pasando demasiado tiempo en redes sociales, en Digital 2025, que es lo que nosotros usamos para medir el tiempo en redes sociales. Los colombianos pasamos casi 8 horas 44 minutos en redes sociales. Sí. Tenemos una sobresaturación de información. Con la llegada de canales digitales, la gente pasa demasiado tiempo conectado y eso hace pues, que tengamos una pelea por la economía de la atención, porque las aplicaciones están diseñadas para fragmentar esa concentración. Además, hay cambios de ocio después de la pandemia. Se prioriza lo audiovisual, se prioriza lo inmediato. Y estamos demasiado cansados informativamente, o sea, la lectura hoy en día se asocia mucho más a las noticias, a las redes, y además hay una cosa en las redes sociales que está muy, muy estudiado, y es que como son inmediatas, como están construidas para un consumo muy rápido, muy eficiente, muy scrolling, libera oxitocinas, endorfinas, y ya estamos como acostumbrados a esa droga de las redes sociales que no permite que tengamos tanta concentración, que nos aleja del tipo de concentración, y que hay una cosa que me parece espectacular, y es que realmente lo que estamos viendo es sí estamos pasando, o sea, sí estamos perdiendo competencias por el scrolling, pero curiosamente también tenemos el fenómeno que está incentivando que los jóvenes sí se acerquen a los libros.
Yo Roberto, quería si señalar quería un punto muy breve, y yo siempre hago la distinción entre dos cosas en Colombia, por lo menos, no sé otros países, los números en venta de libros y los índices de lectura, son dos cosas distintas. Colombia es una especie de potencia editorial en el área en donde estamos en el mundo y frente a América Latina, y tenemos una cantidad de editoriales muy fuertes y demás, y los libros más o menos se venden. Otra cosa son los números y los índices cuando se han hecho y estudiado cuidadosamente de lectura. La gente compra libros, no significa necesariamente que los lea. Vaya uno a saber exactamente, el libro sigue siendo un regalo noble, sigue siendo un objeto preciado, pero los índices de lectura parecen no ir con la misma curva en la que van las ventas de libros. Entonces, yo
Preguntémosle si
creo que
le
esos son
parece,
dos datos
Roberto,
distintos.
a Emiro Aristizábal, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, porque creo que usted tiene un punto. ¿Estamos preguntando correctamente? O sea, ¿estamos estableciendo la frecuencia, el número, o sea, qué tanto lee la gente por el número de libros que compra o por la cantidad de páginas que lee o por qué? O sea, ¿cuáles son los indicadores sobre los cuales nos basamos para dar estas conclusiones? Hola,
Sí.
hola, Emiro.
Diana, muchas gracias por invitarme a su programa. El tema me parece muy importante, un tema fundamental, y es la lectura en Colombia. La Cámara Colombiana del Libro realizó el último estudio que se ha hecho de hábitos de lectura. Este fue hecho en el año 22, lo publicamos. En el año 23, este estudio nos lo hizo Inbamer, pues una firma muy respetable y conocida en el país, y nos dio cifras que pues, nos dan esperanza y hay otras cosas que comentaría que corroboran un poco esto. El estudio anterior de hábitos de lectura lo había hecho el DANE en el 2017 y daba que per cápita estábamos leyendo al año 2.7 libros en el 2017 y pasamos a 3.7. O sea, en ese periodo de 17 a 23 aumentamos un libro per cápita. Eso es per cápita. Ahora, los que leen pasaron en el 17 de 5.4 a 6.9 libros. O sea, un libro y medio más. Y eso se puede ver y se puede evidenciar. Dirán, oiga, pero ¿de dónde sacan eso? No, yo creo que hay hechos muy claros. Primero, el crecimiento de las librerías. Es que en Colombia ya tenemos cerca de 500 librerías y si bien hay muchas en Bogotá, Medellín, pero están abriendo en Barichara, abren otra en Villa de Leyva, en Chaparral, o sea, en apartado, o sea, las librerías las están abriendo en todos los rincones del país y eso es un dato importante. Importante que comentaban ahora las ventas, los libros, pues sí, habrán muchos libros, no faltará el que compre el libro para poner en el centro de la mesa de la casa, pero la mayoría de los libros los están comprando y los está leyendo sobre todo la gente joven. Que decían ahora, comentaban ustedes. En el estudio de hábitos de lectura nos daba que la franja que más está leyendo es de los 18 a los 30 años. ¿Por qué? Estos son los hijos de todas estas políticas de fomento de la lectura que ha habido en los últimos gobiernos. La política o el plan de leer es mi cuento se ha convertido casi en una política de Estado. En los colegios fomentan la lectura, los clubes de lectura, que ya no solamente son de bibliotecas y librerías, sino entre amigos. En la Feria del Libro de Bogotá, en el último estudio que hicimos del ingreso, nos mostró que el 80% de las personas que entran son menores de 30 años. Entonces, eso muestra que es realmente toda esa población joven es la gente que está leyendo. Y no está leyendo únicamente novedades, el catálogo de las editoriales se está moviendo todo. En los datos que recibimos mostramos que se están vendiendo mucho más que las novedades. Esto muestra que hay interés, interés por ver los clásicos, interés por conocer el otro. Y la lectura infantil y juvenil, eso yo creo que es algo que es de destacar, cómo estamos cada vez más produciendo buenos libros para los niños y los jóvenes. Acabamos de terminar o estamos hoy terminando un festival de literatura infantil y juvenil que organiza la Cámara Colombiana del Libro con una asistencia récord en actividades en librerías, en la Biblioteca Nacional, picnic literario. Entonces, yo creo
Sí.
que leer se volvió de moda y eso es algo importante.
Muy bien. Quería aprovechar para hablar con todos un poco, volviendo al tema de las prohibiciones, de las censuras. Hay un término muy común en todo esto y son las batallas culturales, los relatos impulsados, bien sea por derecha e izquierda, y cómo la cultura queda atravesada por estas ideologías y pensamientos que llaman muchas veces a recortar precisamente la capacidad crítica. ¿Qué estamos perdiendo y qué se está ganando en estas batallas culturales? Los escucho.
Se nos iría muy largo, pero me gustaría debatir con esta idea de que leer se puso de moda, pero bueno, no, prefiero contestar tu pregunta. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? A ver, yo creo que sí hay algo, cuando no se leen libros, ¿qué es lo que pasa? Y yo sé que es una apreciación muy general, pero me parece en todo caso válida, y estamos rompiendo algo que como seres humanos hacíamos desde que pertenecíamos a una tribu nomádica primitiva. Y es que nos apropiábamos de una serie de símbolos, los volvíamos propios, y resalto mucho esto, volverlos nuestros, y los regresamos al mundo a manera de otros símbolos o de una serie de comportamientos. Esta idea de convertir una serie de símbolos en nuestros, en hacerlos parte de nosotros, es una parte fundamental de la experiencia humana. Cuando no lo hacemos así, ¿qué es lo que se rompe? Un pacto y una alianza y un habitar fundamental en el mundo. Se rompe, y en mi nuevo libro, que se llama Consumidores de Atención, arranca de esta idea de esa desconexión fundamental con el entorno inmediato del mundo en el cual habitamos, y la lectura es una parte fundamental de esa conexión.
Ahora, usted decía una cosa ahorita que yo me quedé pensando, y le vuelvo a plantear: 6.780 obras literarias prohibidas en escuelas públicas en el último año. Y Florida, Texas, Tennessee son, digamos, los más afectados. Obras de todo tipo, como ya hemos hablado. Pero usted decía, y no sé si le entendí bien un poco, que el que quería leer, pues sencillamente accedía, lo bajaba y lo leía. Y no sé, me perdona, pero me parece, si no está profundizando un poco, no necesitamos profundizar un poco más en que no tener el acceso desde la escuela, no tener esa apertura, ese conocimiento desde la escuela, pues genera una afectación realmente muy profunda. O sea, ¿usted cree que es tan fácil como que cualquier persona en las escuelas, si le prohíben, pues va a ir a la casa y va a descubrir lo mismo que podría descubrir si hay una educación que le abre el mundo a esa lectura?
Sí, yo me pregunto lo siguiente: si desde antes había el interés por leer ciertos libros.
Pero es que los jóvenes, estamos hablando de escuelas primarias y públicas, Roberto. Yo me imagino que la gente no nace con un interés por la lectura, sino que se educa y culturalmente empieza a generarse un marco en el que ser educado para recibir una formación, recibir una instrucción en los colegios, pues le abre el mundo a la lectura.
Si algo tiene, Diana, la época en que vivimos es que el acceso a la información es una cosa desmedida. O sea, tenemos acceso a muchos tipos de información. La idea de Huxley me parece tan valiosa, es que lo preocupante es que queramos hacer esas lecturas.
Sí, pero usted, contésteme, ¿usted no le preocupa que en los colegios haya estas prohibiciones? ¿Cree que no es grave? O sea, no es...
Naturalmente va... No, yo no he usado la palabra grave, no grave, pero lo que sí me parece es que, a ver, claro, por supuesto, si en el colegio no podemos acceder a las obras de los clásicos, no podemos leer a Hemingway, ahí estamos creando un hueco muy grande. Pero yo creo que no hemos mirado en donde hay problemas realmente significativos con la lectura. Tú sabías, por ejemplo, que en Texas, en Estados Unidos, hay varias organizaciones, una de las cuales se llama Earning for Learning, en la cual a los chicos se les paga por leer. un libro leído te da entre 14 y 40 dólares. Ahí tenemos unas costumbres mucho más preocupantes. Ahorita alguien mencionaba, bueno, es una forma de censura también que me preocupa más, que el libro totalmente prohibido. Cuando nos metemos a una obra como la de Roald Dahl y sentimos que tenemos que reescribir algunas partes porque son políticamente incorrectas, ahí hay algo que es para mí tan o más preocupante que la prohibición del libro, que al fin y al cabo lo podemos conseguir en la red.
Muy bien, los escucho.
Diana, yo quería meter una cosita ahí que me parece fundamental. Nosotros trabajamos mucho con los estudios de una neurocientífica especializada en lectura que se llama Marianne Wolf, cuando trabajaba en todo el ecosistema de bibliotecas de Confama. Y ella explica algo que es muy interesante. El cerebro en realidad nuestro no nació para leer. O sea, la lectura no es una capacidad biológica que sea innata como el habla o la visión. En realidad es una invención cultural muy reciente, de hace unos 6.000 años. Y lo que pasa con la lectura es que el cerebro recicla esos circuitos neuronales que están diseñados para otras funciones. Y lo que hace es que reorganiza en una red completamente nueva. Y esto es lo que llaman muchas veces la plasticidad neuronal. Entonces, literalmente lo que le pasa a cada lector es que crea su propio cerebro. Y esto lo explican además muchísimos estudios, y es que, claro, las regiones motoras del cerebro que se activan cuando ven una palabra acción son las mismas que genera la memoria de acción. O sea, para nosotros la lectura es lo mismo que simular vivir, que es lo que a usted le pasa, a usted que es una gran lectora de Stefan Zweig, cuando este protagonista se enamora, uno exactamente siente el enamoramiento, el frío en la piel, precisamente porque eso sucede. Y lo que le pasa curiosamente a las redes sociales, porque este es el gran debate, es que nosotros, ese circuito que se consolida, pues se está dejando de consolidar con el tema digital. ¿Por qué? Porque precisamente el tema de las redes sociales y los móviles están interrumpiendo esas mismas conexiones, y el cerebro necesita, recibe demasiado estímulo con los temas digitales, la lectura es más rápida, ese scrolling no permite que tengamos ni el tiempo ni el suficiente silencio para construir sentido. El cerebro sí necesita un tiempo como de adaptación para darle un sentido a las cosas que está leyendo, y eso hace que la información sea superficial, que no procesemos efectivamente y que no creamos significados complejos, narrativos o filosóficos. Entonces, claro, ¿qué pasa? Menos tiempo de lectura implica menos pensamiento crítico, el cerebro que necesita construir ese significado no lo está consiguiendo, y esa lectura superficial lo que termina produciendo son lectores más reactivos y mucho menos reflexivos, que es lo que a todos nosotros nos debe pasar si hemos usado a veces ChatGPT para hacer una cosa. No estamos pensando, el personaje que está pensando es ese muchacho de ChatGPT. Estoy haciendo un chiste, obviamente.
Muy bien, Melba.
En la misma línea de María José, yo pienso que la literatura es una conversación que lleva varios siglos entre quienes hacemos parte de la condición humana. Es una conversación abierta y plural. La censura está completamente en contra de esas dos ideas, de lo abierto y de lo plural. Y creo que uno lo que hace cuando lee un autor de narrativa, de literatura, cuando se sumerge en una subjetividad distinta a la propia, es que le permite entender una forma de habitar el mundo que es única, ¿sí?, que es irrepetible, que es irreemplazable, que es subjetiva y singular. Y uno conecta desde lo emocional con esa otra, con esa otredad que muchas veces le puede estar tocando fibras que desde cualquier otra experiencia no se las van a tocar, ¿sí? No le van a permitir como conectar con la otredad. Entonces yo creo que es muy grave porque estamos perdiendo, en la censura se está perdiendo también la posibilidad de darle valor a eso que nos resulta extraño, ajeno e incluso odioso, ¿verdad? Porque desde la literatura es un territorio donde esta conversación se da, donde acabamos aceptando que no hay una verdad única, que cada quien habita en una verdad propia y que es válida dentro de todos sus matices y dentro de toda esa ambigüedad. Yo creo que tristemente lo que pasa con la IA y lo que pasa mucho hoy en día es que la ambigüedad es censurable, ¿sí? Es decir, no se puede pensar sí, pero no se puede pensar un poquito estoy de acuerdo. Todo tiene que ser de una sola forma, de un solo color, y solo podemos ser o buenos o malos, y según quién está detrás del discurso y las cosas son o lo uno o lo otro.
Pues gracias a ustedes por aceptar esta invitación a hablar de libros. Nos leeremos su libro, Roberto, La Era de la Ansiedad, y los que podamos, la gran mayoría de los libros que podamos. Estuvimos también mirando el de Carlos Granés, que también vale la pena echarle una mirada y una lectura a fondo. Que tengan todos un feliz fin de semana.